Está en la línea el periodista Héctor de Mauleón, ustedes lo conocen bien, columnista en el diario El Universal y especialista desde hace ya varios años en temas de seguridad. Querido Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte.
Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy justamente escribes en el diario El Universal, El Rey Zambada y la verdad que asoma. Cuéntanos un poco, empecemos ahora sí que desde cero, Héctor, ¿quién es el Rey Zambada y qué hilos jalaba del crimen organizado?
Pues es un personaje o una pieza central en el funcionamiento del cártel de Sinaloa, porque es hermano del fundador de este grupo criminal, Ismael El Mayo Zambada. Él se llama Jesús Reinaldo, lo conocen como El Rey, quiso ser contador, las actividades de su hermano le impidieron lograr ese cometido y terminó siendo el contador, pero de las actividades del Mayo Zambada. De alguna manera comenzó a manejar las nóminas, las finanzas, las operaciones, y lentamente se fue volviendo una especie de mando más operativo dentro del cártel de Sinaloa, al punto de que recibió la encomienda de apoderarse de la Ciudad de México, de controlar el aeropuerto de la capital, que es la gran puerta de entrada y salida de las drogas al país, o que es una de las grandes puertas. Y parece que hizo esto durante más de una década, entre 10 y 20 años, estuvo en la Ciudad de México controlando el aeropuerto. Dicen que se apoderó, digamos, de un hangar en donde bajaban los aviones y la misma policía, declara él, lo ayudaba a descargarlos y a sacarla del aeropuerto. Al mismo tiempo abrió una serie de bodegas donde la droga se almacenaba a lo largo de la ciudad y fue detenido en una balacera muy célebre que se dio en Linda Vista, en donde, según se supo después, había estado pidiendo la ayuda en el momento en el que se vio rodeado de policías de un célebre comandante de la Policía Federal, que era Edgar Enrique Vallardo, uh-huh. Un personaje que tal vez ustedes recuerden, mataron en un Starbucks de la Colonia del Valle, luego de que se había vuelto testigo protegido, y se supo que era también un doble informante, porque le informaba a la DEA y le informaba al cártel de Sinaloa. Entonces, un personaje pues de los más siniestros que ha habido en este periodo de México. Entonces, pues declara el Rey Zambada que para poder operar tuvo que comprar a una serie de autoridades, tanto federales como de la capital, para poder operar durante ese tiempo. Es desde luego un personaje pues que conoce por dentro la operación del cártel de Sinaloa, pero también es un personaje que ha estado dispuesto a decirle a los fiscales lo que han querido oír para poder darle a él beneficios en términos de que se haya cortado su sentencia. De hecho, lo que hoy se sabe es que el Rey Zambada ya está libre, uh-huh. Con su familia en Estados Unidos bajo una suerte de libertad condicional vigilada, pero que ya no se encuentra dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos, recluido dentro de alguna cárcel, lo cual me parece a mí terrible, porque el Mayo Zambada, el gran líder, está libre en México y el Rey Zambada está libre en Estados Unidos. Yo creo que para ellos es un éxito por donde se le vea, sí. después de todo lo que han hecho. Pero esa es la relevancia del personaje. Ya. Por otro lado, pues siempre ha estado diciendo cosas que no se han podido confirmar plenamente, aunque hay detalles que pues pasa lo mismo que ocurre con todos los testigos protegidos. Puede ser que no sea cierto lo que están diciendo, pero el trasfondo de lo que se deja ver en lo que cuentan es perturbadoramente real. Sí. Entonces, estos testigos, como ocurrió con el grande, pues pueden involucrar a gran cantidad de personas para agradar a los fiscales, para decirle a los fiscales lo que quieren oír y a cambio de eso obtener determinados beneficios. Luego, estas acusaciones se caen al grande, que fue uno de los que desfilaron en el juicio de García Luna. En México se le cayeron todas las acusaciones que hizo y todas las personas que involucró, terminaron por ser exoneradas aquí de las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Entonces son personajes pues que llevan su desprestigio a cuestas, pero que a cambio de lo que dicen, pues obtienen reducciones de condenas, etcétera. Hay que tomar con pinzas lo que dice, ya se vio, cuando involucra a gente del gobierno de Calderón o de Fox, una parte de la porra estalla en aplausos, sí. Cuando involucra a gente del gobierno de López Obrador y de Marcelo Ebrard, esa misma parte de la porra calla.
Sí.
Entonces, pues hay que ir viendo para dónde van las cosas, tomarlo todo con pinzas, pero hay una realidad ya expuesta en ese juicio que es muy preocupante,
sí,
que es el involucramiento absoluto de autoridades de todos los niveles con el narcotráfico como única explicación posible del horror que México ha vivido durante los últimos 40 años. El fiscal Beitia, hablando de lo que él hizo,
no,
es demoledor.
Sí, brutal.
Porque no lo está acusando un narcotraficante diciendo yo oí o a mí me dijeron. Está diciendo un funcionario de altísimo nivel en México diciendo yo maté a 10, torturé a 40 y yo les entregué a los Beltrán Leiva todo el estado para que pudieran operar con libertad. Sí. Es brutal porque explica pues lo que nos ha pasado en México.
Sí. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días. Sí,
hola, buenos días.
Te estaba justo siguiendo esto que nos cuentas, incluso en tu artículo de hoy, donde dices la verdad que asoma, y donde se habla, por ejemplo, de este abogado Oscar Paredes, ¿no? Que fue también, que fue asesinado ahí en un bar. Y me quedo con esto que dices, Héctor. A ver, ¿qué tan preciso sea lo que está diciendo el rey Zambada o no? Si realmente se le dio tanto a tal, o si fueron estos los involucrados o no. Pero lo que sí no podemos negar es esta terrible realidad que asoma, ¿no? Esta verdad que asoma, como tú le dices, el involucramiento de los diferentes niveles de gobierno. Ahora sí que el narcoestado, al final de cuentas, que también tendríamos que nombrarlo así, más allá de las que si las especificidades son ciertas o no ciertas, lo que no podemos negar es este contexto en donde se dan las cosas y cómo se dan las cosas, Héctor.
Esos personajes solo existen de esa manera. Nos podemos poner a discutir si es cierto que 3 millones de dólares caben en la maleta deportiva que él dice que metió,
sí, claro,
y entregó en los campos elíseos a García Luna. Uh-huh. Pero lo que sorprende, por ejemplo, el conocimiento que tiene de cosas pues que ya están olvidadas. Porque cuando él habla de este abogado Paredes, Oscar Paredes, ese abogado estaba olvidado desde hacía más de 10 años, porque lo mataron en un bar de la Roma una madrugada. Fue noticia 2 días la manera en la que lo mataron, cuando el bar ya estaba semidesierto, tocaron la puerta haciéndose pasar por taxistas, le tiraron 25 veces para asegurarse que no quedara vivo y se fueron, y nunca se supo. Nunca quedó claro bien a bien qué es lo que había pasado con ese abogado. Y 12 años después, en un juicio en Nueva York, el rey Zambada dice, pues este es el que nos puso en contacto con García Luna y este es el que llevó el dinero que yo le di para que se lo entregara, y yo estaba presente en el bar cuando el abogado y García Luna se reunieron en un privado y yo vi a García Luna salir con las maletas. Se vuelve muy perturbador porque toca un nombre que está en las sombras, o cuando menciona al sobrino de García Luna, Víctor Hugo García, que es sabido dentro de los viejos elementos de la AFI, de la Policía Federal, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era un familiar de García Luna, que él metió a trabajar primero al CISEN y que luego se empezó como a descarriar porque llegaron avisos de que andaba ya en tratos incluso con Ignacio Coronel. Este personaje desapareció también del radar porque tuvo una enfermedad muy seria que lo incapacitó y lo borró del mapa, pero pues ahora aparece en el discurso del rey Zambada y es un personaje, digamos, secreto en la historia del narcotráfico porque no llegó a los periódicos, porque solamente unos cuantos sabían lo que había ocurrido con él, y por eso es perturbador que, claro, que haga este tipo de revelaciones, ¿no?
Sí.
Después menciona a Pedro Aspe y a un funcionario de la época de Ebrard que ya hubo una polémica hace años por eso, que lo había acusado de haberle entregado también 3 millones de dólares, uh-huh, etcétera. Yo creo que él embarra lo que le conviene como cártel, para perjudicar a quien quiere perjudicar y que también embarra lo que le conviene a él como testigo colaborador para lograr lo que quiere, lo que quiere lograr. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con lo que dice, no comprarlo y estallarlo como, como la gran verdad. Todavía hay que ver para dónde va y sobre todo qué efecto va a causar en el jurado, ¿no?
Sí. ¿Te sorprendió algo? Estamos hablando con el periodista Héctor de Mauleón. Héctor, ¿le has dado seguimiento? ¿Has escuchado rumores en estos años? ¿Has logrado confirmar mucha información como esto? Me parece que puntualizas muy bien en los nombres, en la relevancia de los actores que menciona, actores políticos que menciona el propio Rey Zambada. Dentro de este juicio, estas dos o tres semanas que hemos visto desfilar a más de 20 testigos, ¿hay algo que hayas dicho, híjole, esto no lo había escuchado, esto es un dato nuevo para mí, aquí puedo hacer el puente con esta información que yo tenía, Héctor?
La gran revelación, en medio de pues, como de tanta faramalla, de tantas cosas improbables, imposibles de probar más bien, para mí el gran suceso del juicio es cuando pasó al estrado el fiscal de Nayarit, Beitia. De veras es la gran revelación, porque es un alto funcionario de México reconociendo todo lo que hizo, no solamente que facilitó las operaciones de un cártel en un estado o persiguió las actividades de otro, de un cártel rival, sino que él se puso a la cabeza de eso, que él detenía a la gente y la torturaba para que le dijeran dónde estaban los miembros del cártel de Sinaloa que estaban peleados con los Beltrán y para irlos a detener y para desaparecerlos y asesinarlos y asegurar que la plaza perteneciera a quien le había pagado. Eso me parece lo más brutal, porque como te repito, no es un narco en busca de beneficios tratando de inculpar a otras personas, es alguien tal vez buscando beneficios, pero acusándose a sí mismo y reconociendo lo que hizo durante muchísimos años, porque él comenzó siendo el director de tránsito de Tepic y luego fue ascendiendo a director de seguridad pública y luego fue su procurador y luego fue el fiscal. Y entonces a lo largo de todos esos años fue tejiendo el entramado que ha llenado de horror a los mexicanos, porque son otros Beitias repartidos a lo largo del territorio de México los que han hecho posible que este horror, que este infierno que estamos viviendo, que esta pesadilla que estamos viviendo como país sea posible.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ese día también hablábamos con Daniel Izárraga, ¿no? Que hizo una investigación tan importante sobre lo de Nayarit y lo que nos contaba, ¿no? Del terror y de cómo se vivía precisamente en ese estado. Y escucharlo en viva voz del fiscal sí ha sido brutal. Gracias, querido Héctor, de verdad.
Solo para cerrar, decir, el operativo contra el X2 no lo hizo la Marina. Lo hicieron los Beltrán,
¿sí?
Porque se había salido de control y yo lo operé para que lo matara.
Es casi increíble, ¿no? Es casi increíble, pero bueno. Héctor, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte.
Gracias, grande. Es Héctor de Mauleón, gran periodista, escritor.